La provincia de Misiones y exgobernador también de nuestra provincia, Maurice Fabián Clos, porque sabemos ayer se terminó aprobando el presupuesto general de gastos de la Nación para el 2018, además de otros proyectos como la reforma tributaria, ¿sí? Senador Clos, ¿cómo le va? Buen día.
Bien, saludo a usted y a toda la audiencia.
Cuénteme lo más importante de lo que ha sucedido ayer. Sabemos que usted también ha hecho una defensa de cuestiones que le interesan específicamente a nuestra provincia.
A ver, ayer ocurrió una cosa rutinaria de todos los fines de año, que es la aprobación del presupuesto, algo que nosotros como espacio político lo defendimos siempre a nivel provincial y también nacional. Es una herramienta que tiene que tener el Poder Ejecutivo de turno para administrar el país. Uh-huh. Y acompañamos ese presupuesto con las luces y sombras que tiene y con la correlatividad que tiene esto, especialmente con el pacto fiscal acordado con los gobernadores de las 23 provincias del país que firmaron esto. Uh-huh. Lo que sí también ocurrió ayer es el debate de una reforma fiscal, una reforma tributaria muy importante, con cosas buenas y cosas no tan buenas que nosotros las observamos en el recinto, y también fue el momento donde algunos, desde una visión opositora, y en nuestro caso opositora pero con la voluntad de colaborar, tuvimos la oportunidad de reflejar nuestras críticas y por sobre todas las cosas nuestras dudas acerca de el rumbo que va tomando y que está tomando la economía. Y una reforma fiscal, una reforma tributaria, cualquiera fuera, y un presupuesto, cualquiera fuera, no van a cumplir sus metas si la economía no crece tal cual está calculado. Y lo que nosotros suponemos o tememos es que con el modelo actual la economía no va a tener esta senda de crecimiento que hoy aspira el gobierno nacional. De manera que, si usted quiere, podríamos profundizar la nota hablando de la cuestión fiscal, las reformas tributarias, las cosas buenas y las cosas no tanto, y también lo que advertimos acerca de la cuestión del rumbo de la economía, que bueno, hoy día a la mañana, después de las advertencias y de tantas cosas obvias, hemos visto que el equipo económico, en buena hora, algunas cosas pareciera estar
Subiendo, por ejemplo, la meta inflacionaria, ¿no?, que la llevaron al 15%.
A ver, el 15% es la meta que está en el presupuesto. Uh-huh. El que movió la meta inflacionaria es Sturzenegger. Así que, si usted me permite, yo voy a profundizar esta meta, que es una de las que a mí más me preocupa, que tiene que ver con el crecimiento de la economía.
Por favor, vaya adelante con eso.
Nosotros lo que tenemos hoy es un cóctel explosivo en la Argentina, con tres elementos que son muy, muy llamativos. El primero, tasas altas que paga el gobierno cuando coloca LETES o LEVACs. Las LEVACs las coloca el Banco Central, en este caso el nombre de Sturzenegger, uh-huh, para de alguna manera retirar circulante moneda de la calle y así evitar que haya un brote inflacionario. Está pagando 28,75% de interés, una barbaridad, una locura. El Estado, a través del Tesoro, coloca LETES, que son, sí, en este caso endeudamiento, que lo coloca cerca del 27%. ¿Qué país va a crecer si tiene una inflación del 15% y las tasas de interés son cerca del 30%? Nadie. La gente que tiene plata quiere ganar plata y no lo va a poner a invertir, lo va a poner en la timba financiera. Uh-huh. El segundo elemento que nosotros tenemos es un tipo de cambio muy retrasado. No nos van a contar a los misioneros que el tipo de cambio está retrasado, es simplemente mirar la cola del puente Posada de Encarnación y la gente se va todo el día a comprar las cosas porque está más barato. Pero también está más barato Chile. Y también está más barato ir a veranear a Miami que a San Bernardo, Santa Clara o Mar del Plata. Entonces, esas cosas muestran de que no tenés competitividad externa. Y por último, lo que tenés es un mercado sumamente imperfecto, donde la cantidad de dólares que entran al país vienen a timbiar, vienen a ganar plata en la timba financiera. Entonces, estas cosas que Argentina ya vivió, nunca terminó bien. Y el presupuesto que votamos y la reforma fiscal que votamos, la reforma tributaria que votamos, es para que la economía crezca. Porque si la economía crece, se achica el déficit fiscal, mejoran las provincias que están bajando muchos impuestos, en este caso Misiones, fuerte baja de ingresos brutos, pero si la economía no crece, el número no cierra. Entonces, eso es lo que advertimos y eso es lo que estimo que el gabinete y el equipo económico nacional tiene que mirar, porque es lo que primero debe hacer la economía argentina, y esto modestamente lo que entendemos muchos, es empezar a crecer vigorosamente. Para eso debe tener un tipo de cambio competitivo, para eso deben haber tasas de interés razonables y para eso se debe incentivar la producción y la inversión y no la timba financiera.
¿Qué pasa, Clos, por ejemplo, con esa baja de ingresos brutos que tendrán las provincias, entre esas la que más nos interesa, que es la nuestra, la provincia de Misiones? ¿Cómo puede hacer el Estado para vivir, para pagar sus gastos? Porque los hace a través de la recaudación. ¿Cómo se va a subsanar eso? ¿Cuál es el
solamente plantel? Con crecimiento. A ver, para eso voy. Si vos le estás dejando a los estados provinciales y le decís, muchachos, vamos a hacer un plan de crecimiento de la economía, bajen ustedes impuestos, baja la nación impuestos y la economía vamos a poner a crecer. Entonces, si vos bajás, por ejemplo, para poner un número, 1.000 millones de pesos de recaudación anual, tenés que crecer por otro lado. ¿Por qué lugar vas a crecer si bajaste tu política fiscal? Por coparticipación es la única forma. Entonces tiene que crecer la economía. ¿Cuánto debiera crecer la economía para que nosotros podamos compensar como provincia en torno a 1.000 millones de pesos? Y debiera crecer un 4% al año, que es lo que más o menos está previsto. Ajá. Por esa es mi preocupación y hablo tanto del crecimiento y digo, las provincias van a quedar desfinanciadas si no se cumple el crecimiento. Debe haber obsesión por el crecimiento de la economía. Por eso las medidas que se toman hoy, que se anuncian hoy, van de alguna forma en lo que nosotros reclamamos. ¿Qué significa? No me podés hacer que la provincia de Misiones y todas las provincias dejen de recaudar y me tomás una medida de enfriamiento de la economía con tasa del 30%. Yo prefiero un poco de inflación, pero crecimiento de la economía, no tasa del 30% donde toda la plata se va a la timba financiera.
Exacto. ¿Qué pasó, Clos, con ese decreto 814 que de alguna manera hacía que baje un 10%, tengo entendido, las cargas patronales en las pymes de frontera como la nuestra? ¿Eso desapareció o va a desaparecer de manera gradual? ¿Habrá una compensación de parte del gobierno para que no termine una medida que en teoría iba a ser beneficiosa para las empresas de Misiones, siendo en realidad perjudicial?
Perjudicial no va a ser. Lo que sí, nosotros fuimos también muy claros ayer con los 3 o 4 puntos que vemos claros oscuros dentro de la reforma tributaria. Y esas cosas, básicamente lo que tienen es una contradicción en el modelo de desarrollo del país que creo que queremos nosotros y le ha ido bien a los italianos, a los españoles, a los alemanes, a los americanos, siempre dándole una mano a las pymes. Las ventajas de esta reforma tributaria, de cajón, beneficia a las grandes empresas. Eso nadie duda, porque hoy no tienen beneficios pymes. Las pymes van a recibir los beneficios, que también van a recibir las grandes empresas, pero van a perder gradualmente beneficios actuales. Por ejemplo, son dos los que a mí más me preocupa, y un tercero financiero. El primero que usted decía, es cierto de que van a bajar las contribuciones patronales. Pero mientras las pymes tienen una contribución del 17 y van a pasar al 19,5, es decir, van a subir, las grandes empresas que hoy pagan el 22 van a bajar al 19,5. Todas van a tener el mínimo no imponible dentro de unos años del 12.000 pesos. Uh-huh. Pero mientras las grandes van a bajar del 22 al 19,5 y van a tener el mínimo no imponible, las pequeñas van a tener el mismo mínimo no imponible, pero van a subir la contribución actual, lo cual es una contradicción enorme. En segundo lugar, el problema que hay es que las pymes, no solamente las de frontera, pero las pymes de distintas regiones del país, tienen, yo lo sintetizo en un 10%, es un poco más y un poco menos, depende de los lugares, la posibilidad de tomar un 10% de la masa salarial total e imputar ese valor a cuenta del IVA que tienen para pagar cada fin de mes. Y eso es lo que también iría desapareciendo gradualmente. Entonces, las pequeñas y medianas empresas, de las economías regionales, como el caso de Misiones, van a recibir el beneficio de los 12 mil pesos de mínimo no imponible para las contribuciones patronales, pero por el otro lado su alícuota va a subir del 17 al 19,5 y por el otro lado no van a poder usar el 10% de la masa salarial a cuenta de IVA, de manera que te dan por un lado y te quitan por el otro. Y eso es una enorme contradicción, porque hacer una legislación que beneficie concretamente a las grandes empresas y perjudique directamente, o por lo menos neutralice parte de los beneficios a las pymes, es algo que hay que advertir.
Encima, teniendo en cuenta que las pymes son las que dan la mayor cantidad de trabajo, no son las grandes empresas.
Yo no tengo nada contra las grandes empresas, en absoluto, me parece fantástico, y ustedes saben que me desenvuelvo en la actividad empresaria, y hay casos y hay meses que la empresa de transporte en la que yo trabajo tengo catalogado como gran empresa, y en otras no, porque tiene que ver con la facturación, ¿está? Ahora, lo que nadie puede dudar, y no lo dudan los italianos, los alemanes, los brasileños y los argentinos, de que son distintas. Las pequeñas y medianas empresas tienen menos acceso al crédito, tienen menos capacidad de manejar información, tienen menos asesoramiento profesional, tienen menos infraestructura, tienen menos logística, tienen mucho menos cosas. Por eso tienen siempre una política que los beneficia o intenta de alguna manera promocionarlos. Ahora, lo que tampoco nadie puede negar es que el país, la gran cantidad de mano de obra, no es generada por las grandes empresas. Las grandes empresas justamente generan grandes movimientos de facturación de plata y de renta con baja ocupación, con baja generación de puestos de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos comercios, los pequeños y medianos aserraderos, las pequeñas y medianas industrias, son las que tienen 1, 2, 3, 10, 15 personas detrás del mostrador o laburando en su industria, que son las que más puestos de trabajo generan. Por eso advertimos fuertemente, y yo confío, sinceramente confío, como esto va a ser de implementación gradual, de que el sentido común va a primar y vamos a tener en los próximos meses mesas de debate y de discusión para que las pequeñas y medianas empresas reciban los beneficios como las grandes, pero no que vayan perdiendo los actuales beneficios.
El gobierno dice que todas estas medidas van con un objetivo que es el de generación de mayor empleo y empleo en lo posible registrado, ¿no? Porque los datos últimos dicen que ha subido el empleo, pero mayormente el empleo precario, el informal, ¿no? El registrado. ¿Usted cree que las medidas van a resultar en eso, en subir el empleo verdadero?
Es lo que yo dije, las medidas económicas tomadas. A ver, el presupuesto y la reforma tributaria no se desenvuelven en la luna de Valencia, se desenvuelven en una economía real. Claro. Una economía real que tiene tasas de interés altísimas, fijadas por el Estado, tipo de cambio atrasado, fijado por el Estado, porque a mí que no me vengan a decir que hay un mercado perfecto, una flotación limpia, no la hay, porque hay un ingreso de dólares descomunal por la timba financiera y por el endeudamiento que toma la nación, las provincias y también el sector privado en dólares. Entonces yo no creo que esto vaya a crecer. Ahora, por eso digo, la legislación que se hizo tiene buenas ideas y que van en el sentido que usted dice, de promocionar la inversión. Cuando te dicen, si vos pagás 35% de las ganancias, ahora vas a pagar 25% de la plata que reinvertís, es un beneficio. Cuando te dicen, te voy a devolver el IVA anticipado, es un beneficio. Cuando te dicen, te voy a bajar de alguna manera contribuciones patronales, es un beneficio. Cuando te dicen, el impuesto al cheque, que es distorsivo, de fácil recaudación, te lo voy a permitir tomar a cuenta de ganancia, es un beneficio. Un país donde te están diciendo, mira, invertí, que la ganancia que te vas a llevar no vas a tener que pagar tanto impuesto, es un beneficio, es una tentación. Ahora, esa tentación pierde fuerza cuando el inversor dice, voy a poner guita en Argentina, ¿para qué? ¿Para exportar? No, exportar no podés porque el tipo de cambio es sumamente atrasado y no sos competitivo en ningún lugar del mundo. Bueno, para el mercado interno, no, en el mercado interno no te conviene porque la verdad que hay tasas de interés muy altos, los jubilados van a tener menos ingresos, la asignación universal por hijo también, te están ajustando, así que el mercado interno. Entonces, ¿para qué va a poner la guita? Claro. Para no vender ni en el mercado interno ni en el mercado externo.
O sea, no tengo quien venderlo.
¿Qué va a decir? Se va a ir a la timba financiera. Por eso lo que decimos es que estas legislaciones que tienen buenas intenciones deben ponerse a funcionar dentro de un mercado expansivo y dentro de una economía donde el que invierta sepa de que va a tener o un mercado interno o un mercado externo, o las dos cosas si es posible, para salir a vender.
Ese número de 15% de la inflación que acaba de decir hace un ratito Nicolás Dujovne para el año que viene, ¿cree usted que es una meta esta vez sí cumplible? Y pienso en la del 2016 que no se cumplió y en la del 2017 que tampoco se cumplió.
No es el problema, Argentina es inflacionaria. Está teniendo inflación ahora, días pasados tenía inflación cuando teníamos un tipo de cambio atrasado, ahora se está moviendo un poco el tipo de cambio, pero tampoco tanto. Argentina es inflacionaria, pretender corregir la inflación con los atrasos tarifarios que había de la noche a la mañana ha sido uno de los principales errores macroeconómicos del gobierno, uno de los principales errores. Ustedes por ahí podrán mirar lo que yo decía incluso con el gobierno anterior. La inflación en la Argentina no es el principal de los problemas mientras tenés la economía parada. El principal de los problemas es hacer crecer la economía. Por eso creo que flexibilizar estas normas, y si tenemos el año que viene un 18 de inflación, muchachos, tranquilo, no cambia la cuestión, venimos de años de inflación. Así que yo creo que esas medidas, en la medida de que vayan de la mano de otras medidas, como por ejemplo baja de tasa de interés, que se tiene que dar de forma inmediata, son buenas decisiones.
La reforma laboral se va a tratar recién en el mes de febrero, de acuerdo a lo que menciona el gobierno.
Ayer no fue parte de la agenda en ningún momento, ni en el recinto, ni en los pasillos, ni en ningún lado. Me parece que la reforma que más interesaba al gobierno, que fue la previsional, ya se ha sacado, esa era la que le permitía el ahorro como para tantas cosas que se sancionaron ayer de la tributaria. Me parece que esa es el corazón de esta reforma y del presupuesto nacional, era la previsional. Ayer por lo menos en ningún momento nadie insinuó, nadie habló, ni siquiera los miembros informantes del oficialismo de la reforma laboral. Lo veo como algo que va a empezar a discutirse recién el año que viene, y no sé cuándo va a estar efectivamente en la agenda que va a bajar al recinto.
Bueno, ojalá que sí. Ayer la sesión estuvo con una protagonista que por lo menos los medios de comunicación de Buenos Aires ocuparon mucho, que era la ex mandataria, que habló de su desafuero. ¿Usted cree que en algún momento el Senado lo tratará o es algo que de lo cual no se van a ocupar?
A ver, yo en este caso voy a reducir la impresión mía de lo que yo creo, para de alguna forma afirmando lo que yo creo desde mi convicción jurídica y de lo que creo que mucha gente coincide. En este caso puntual del memorándum, yo en lo personal creo que no hay delito. No es una conducta ni típica ni antijurídica, y menos aún si no tengo tipicidad y antijuridicidad puedo determinar quién puede ser culpable o no. De manera que yo, respondiendo de esa forma, creo que en este caso puntual, claro, no amerita que haya ni un paso procesal ni legislativo posterior, porque yo en lo personal no veo el delito.
Gracias por su tiempo, Clos.
Muchas gracias, un saludo a ustedes y un gran 2018 para todos los misioneros.
Hasta luego. El senador Maurice Fabián Clos, exgobernador también de nuestra provincia, nos hablaba de la aprobación del presupuesto, nos hablaba también de la preocupación de, las metas que tiene ese presupuesto, ¿no? Son todas buenas, todas con...